Buen día, queridos amigos. 6:03 en la República Argentina. Ya estamos ingresando en la segunda hora del programa, en este amanecer del 26 de noviembre de 2020. Por la radio pública y para todo el país, nos toca darnos una vueltita por otra de nuestras casas, la de la provincia de Buenos Aires, LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Allí está nuestro colega, el locutor Ramiro Fabiani. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día, gente. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Bastante desolado por el fallecimiento de Diego Armando, ¿no? El Pelusa, Diego, el Dios, bueno, en fin, escuchando hasta muy tarde todo lo sucedido, el parte médico y demás, ¿no? En fin, ha conmovido al mundo, nos ha conmovido a todos y ha demostrado que, en definitiva, la importancia de lo que uno realiza en la vida termina teniendo significado a través de la muerte, ¿no? Y ese es el profundo significado que nos dejó Diego con todo lo que se ha hablado de él y con todo lo que se va a seguir hablando de aquí en adelante, ¿no? Así el mito, el Dios, en fin. Así que bueno, nosotros acá en Bahía Blanca tenemos el primer monumento que se hizo a Diego Armando Maradona.
Es verdad, tenés razón, efectivamente.
Claro. Sí. Claro, exactamente.
Contá un poco de dónde está, dónde se lo ve y por qué
este monumento. Fue inaugurado, buscando un poco de data, yo no me acordaba mucho la fecha exacta, ¿no? Pero fue inaugurado en el 2006, donde hoy funciona el Club Mundial de Fútbol, ubicado en Old Beach y Sixto Las Piura. Tuvo varios acercamientos a Cabahía, ¿no? Jugando desde pibe y demás, donde después, bueno, también tuvo una impronta donde entró a jugar en el Carminati, mostrando suyo, sí, en Argentinos Juniors, y ovacionado por el público y demás, ¿no? Y después tuvo también un acercamiento con el que fuera intendente de Bahía Blanca, Christian Breinstein, el del apellido difícil.
Sí.
Brindó una conferencia con él, sí, estuvo acá, bueno, en una previa donde estuvieron Glorias de Olimpo, Villamitre y demás. Así que bueno, digamos, un grato recuerdo del Diego, ¿no? El Diego que, bueno, siempre fue el Diego, digamos, un tipo amado por todos y principalmente como se veía ayer las imágenes, ¿no? Y como se ve hoy desde muy temprano, un tipo querido por el pueblo, ¿no? Definitivamente. Un tipo que se acercó al pueblo y que vivió de cerca lo que es, ¿no? El tema de pisar el barro, sí, de pisar el asfalto, las dos cosas, ¿no? Lo tuvo todo, no tuvo nada y se lleva la gloria por siempre.
Vos sabés que estaba revisando cuando uno arranca temprano, antes de comenzar el programa, y no hay duda que esta noticia ha desplazado la información del coronavirus en el mundo. Ha puesto en segundo lugar el tema de la pandemia, la figura de Maradona en el país y en el idioma que se te ocurra, en los medios de comunicación que se te ocurra, uno no tiene la dimensión, no la ha tenido, salvo estas anécdotas de los viajes, de decir Argentina y que venga atrás la palabra Maradona, pero no tiene realmente la dimensión de lo que significa el escenario mundial, en el escenario mundial, la figura de Diego, ¿no? Realmente es algo extraordinario, están esperando aquí, cuento de paso a la gente, que se abran las puertas de la Casa Rosada para que empiece el saludo, para que empiece a circular esa presencia popular que ha pasado la vigilia en la Plaza de Mayo. Pero hablemos un poco de Bahía, ya que estamos conectados, Ramiro, porque siempre es bueno saber cómo están las cosas en la ciudad, en el partido.
Perfecto.
Y bueno, también hay que tener en cuenta que las noticias siguen, fluyen, ¿no? De verdad.
Sí. Bueno, mira, acá en Bahía Blanca, hablando del coronavirus, gracias a Dios, por muchos factores, principalmente tiene que ver, bueno, con todo el aspecto médico, de cuidado que se ha brindado, la información y demás, y también la concientización de la gente, ¿no?, de acostumbrarse a usar el barbijo y de no permitir el ingreso a ningún lado que no la persona que no tenga barbijo, ¿no? Yo incluso Ayer, mira, te cuento una anécdota chiquitita. Fui a hacerme una radiografía y eran con un turno programado, ¿no? En un lugar céntrico en Bahía Blanca. Y estaba ingresando antes mío, ingresó un muchacho sin barbijo, directamente no entró. No, pero lo que sucede, decía el muchacho, no puede entrar sin barbijo. Entro y la persona que me atendió, que me tomó la data y todo lo demás, me dice, yo no puedo creer que todavía haya gente que algunos no usen barbijo. Y digo, bueno, qué sé yo. Bueno, en definitiva, acá en Bahía Blanca la curva descendió muchísimo.
Bien, es buena noticia.
Es muy buena noticia, muy buena noticia. Por eso es que se abrieron las puertas, ¿sí? Pasamos a distanciamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Uh-huh. Con ciertas aperturas que antes no las teníamos porque estuvimos en un momento muy complicado. Sí, hace tiempo que no nos comunicamos y pasó, bueno, que tuvimos que volver a fase 3. Hubo conflicto, un poco, ¿no?, de conflicto entre los comercios que ya tenían algunas puertas abiertas porque como la cosa venía bien, se permitieron un montón de aperturas, los casos incrementaron, empezaron a aparecer cada vez más, la cosa se puso muy difícil y ahora no. Todo lo contrario. La gente tomó conciencia de que el barbijo, los cuidados sanitarios y demás van a estar de aquí en adelante hasta que, bueno, todo esto pase, no más allá de la vacuna. Esto con respecto a la data. Fíjate que ayer, lamentablemente, ¿no? Siempre, lamentablemente hay un fallecido, en este caso hubo dos, ayer, ¿no?
Sí.
Pero la otra cara de la verdad es que solamente hubo 86 contagiados, ¿no? Y es una cifra que se mantiene en promedio, ¿sí?, entre 80 y 60 contagiados por día, lo cual, bueno, es un número muy, muy favorable como para permitir más apertura, ¿no? Que se está haciendo y de manera controlada. Hasta el momento va de manera controlada a través de la gente.
Está claro. Bueno, es que yo creo que intercambiando estas impresiones, sí, aún con la vacuna y con el dispositivo que se está armando para la aplicación, vamos a tener que mantener algunas costumbres como la higiene, tal vez el barbijo, a pesar de que haya vacunación masiva de 10, 12 millones de personas, porque el virus va a seguir circulando y en todo caso, ya lo estamos viendo en Europa, el riesgo de la segunda ola también está latente, así que me parece que es tan curioso como ese dato de que haya alguien que todavía a 9 meses de distancia no tenga claro que hay que salir protegido y protegiendo a los demás, ¿no?, en la calle.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, son los menos.
Sí, por suerte, los menos, sí.
Claro, la excepción hacia la regla, ¿no? Definitivamente, uno ve esto, va a seguir pasando, pero lo importante es el accionar de cada uno de nosotros, este llamadito de atención, de decir, no, mire, si usted no cumple con tal regla, esto no lo puede hacer. Listo, nada más que con eso es tan simple que la cosa se soluciona de esta manera. Digo esto porque, volviendo al tema de Brechtenstein hace mucho tiempo atrás, él tuvo una iniciativa muy particular, no era época de pandemia ni nada por el estilo, pero sí de reorganizar el tema del tránsito en Bahía Blanca, y no lo hizo a través de sanciones, lo hizo implementando un método que dio muy buen resultado, que era poner a los inspectores de tránsito en los lugares más conflictivos a llamar la atención, no solamente de los conductores, sino de aquellos que eran los transeúntes. Y le llamaban la atención a través de un pitido, ¿no? Si cruzaban mal la calle, si no pasaban por la senda peatonal y demás. Y dio muy buen resultado, porque se organizó de esta manera, sin llegar al extremo de poner multa, el tránsito en Bahía. Y lo mismo ocurre en este caso, en el tema de la pandemia. No a través de los inspectores públicos,
no
a través de la gente, ¿no?
Sí, nosotros mismos codeándonos mutuamente.
Exactamente.
Estoy de acuerdo con
eso. Exactamente.
Sí.
Es un tema tal vez de educación, por así, bueno, uno en el trajín cotidiano, ¿no? Se pierde en el ir y venir de las cosas, ¿no? Uno por ahí se olvida de ciertas cosas. Uno no, yo nunca lo tomo como que lo hacen por mal, por maldad ni nada por el estilo. simplemente, bueno, por descuido, somos un tanto descuidados a veces con este mundo tan conflictivo, ¿no?
Así es.
Pero bueno, la situación está controlada, el clima es favorable, las actividades se han abierto, incluso en lo que hace a colegios está el tema de, son poquitos los colegios que han tenido como una especie de vuelta a clases sin serlo, ¿no? Porque son alumnos de 10 chicos del último año que se han encontrado en algunos colegios públicos de la ciudad. No muchos, son aproximadamente 20 que tienen la posibilidad, ¿no?, de lugares abiertos y por la infraestructura de poder hacer esta, ¿cómo es que le llaman? Revinculación.
Bien.
Después el resto no, digamos, el resto de los colegios no, incluso hubo ahí algunas manifestaciones en contra por parte del SUTEBA, que también son razonables, ¿no?, en el sentido de no estar de acuerdo con las medidas del regreso a la escuela, sí, porque falta poco, para que arriesgar y demás, debido a que, bueno, hay muchos colegios que no tienen, digamos, la infraestructura y el nivel sanitario como otros para poder hacer este retorno, ¿no?
Está claro. Bueno, una última pregunta tiene que ver con este suceso que ha sacado el orden nacional sobre estos chiquitos de Guinea, Bissau, adoptados, abandonados, impacto social y periodístico al mismo tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Causó conmoción acá en Bahía Blanca, nos llamó la atención a todo lo que había ocurrido porque... como es de carácter público, digamos, estos chiquitos que fueron adoptados por un matrimonio bahiense en África y después fueron, la noticia dice abandonados en Bahía Blanca, ¿no? En buen estado, no nada que ver, no estaban ni golpeados ni nada por el estilo, se los dejaron en un hogar de abrigo convivencial de la Subsecretaría de Niñez, ¿no? Mientras tanto, la justicia está analizando el futuro de los chicos y también si le cabe alguna responsabilidad penal a los padres adoptivos, ¿no? En todo esto, cada una de las partes fue hablando, los abogados y oficiales de policía, incluso la licenciada de Trabajo Social, Leticia Tamborindegu, que son los integrantes del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia, contaron algunos detalles de cómo fue, no el abandono, sino, y a esto iba, la entrega de los menores y la situación actual de los chiquitos, ¿no?
Al parecer, esta gente no está ya en Bahía, está viviendo en San Martín de los Andes, los padres...
Claro, vinieron hasta Bahía... Y dejaron a los chiquitos a la versión de los padres, porque no podían sostener la familia. Si la vinculación con los chicos no se hacía sostenible. Y por eso es que los dejaron en manos de la gente de niñez y demás, como para que se hagan cargo. Obviamente... A partir del hecho, cuando se publica, aparecen un montón de familias dispuestas a adoptar a los chiquitos, pero desde la fiscalía y demás dijeron que no, porque si bien está bueno que se revinculen, si precisamente con gente, obviamente hay que ver cómo sigue todo este proceso, ¿no? Pero es bastante complejo, digamos, en el sentido de que todavía no se sabe cuáles podrían ser las penas que podrían recaer sobre el papá y la mamá adoptiva, ¿no? Porque, en primer término, según estaba hablando del Ministerio Público Fiscal, no están dados los elementos para que se configure el delito de abandono de persona, porque fueron entregados en un lugar donde había servidores públicos que los podían asistir. A los chicos no los abandonaron. Digamos que puede haber un delito que podría ser una falta a la ley de vinculación familiar, ¿sí? Pero bueno, en eso está.
Es muy raro esto, ¿no? Que alguien que decide adoptar, que es un acto de amor, la adopción, termine sí. Disolviendo la adopción en forma con una carga de violencia, ¿no? Porque despojarse de los chicos es realmente violento. Tienen 6 años, deben haber estado un par de años por lo menos con estos padres adoptivos.
Sí, y desde la parte de adopción, ¿no? Salió hablando una de las personas encargadas y decían que permanentemente se contactaban con ellos y que ellos le decían de que estaba todo bien, de que no había ningún problema, mandaban fotos, que algunas fueron publicadas y demás. Y después esto, así de golpe, es muy raro. Y es muy doloroso también, ¿no?
Sí,
es
sin duda. Doloroso. Sin duda.
Pero bueno, uno también es cauto en este sentido de no esbozar, digamos, más allá de lo que pueda decir la justicia, qué es lo que realmente sucedió en todo esto, ¿no? Pero bueno, se está trabajando arduamente, se está pidiendo informes también a migraciones, porque los chicos al parecer no tenían documentación. Bueno, hay todo un tema detrás de este asunto que yo calculo en poco tiempo se va a esclarecer.
Ojalá sea así. Bueno, Ramiro, te mando un gran abrazo desde ya,
no,
como
por favor.
Siempre. El saludo a los compañeros del RA13, de Nacional Bahía Blanca, en tu nombre.
Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Y sé que están ahí atareadísimos con el tema de la cobertura de lo sucedido ayer y recibiendo un montón de mensajes, de salutaciones y demás en esta fecha tan tan dolorosa. Así que bueno, un abrazo gigante para todos allí. Nos vemos.
Un abrazo y saludo fraternal a todos los compañeros allí. Gracias.
¿Cómo no? Abrazo.
Ramiro Fabiani, nuestro colega locutor de LRA13, Radio Nacional Bahía Blanca. Hacemos una pausa muy breve, 6:19, 6:20 en la mañana argentina.